Se nos termina la mañana, mirá, y yo con estos pelos. Y de repente son las 11 de la mañana, 22 minutos, y el estudio se puso de pie para recibir a uno de los profes de nuestra universidad, que, bueno, ya te conté al inicio del programa, realizó un trabajo muy interesante sobre el teletrabajo. ¿De qué se trata? Estamos en el estudio con el ingeniero Gabriel Maresca, director del posgrado en gestión del negocio tecnológico. Gracias, Gabriel, por estar. Buen día.
Gracias, Paula, por la invitación y siempre estar acá en Radio UNDAV es un placer.
Bueno, empecemos por el principio. Después seguramente nos vamos a ir derivando y si tenés unos minutos nos vamos a quedar charlando un poquito más. Pero empecemos por este informe que se dio a conocer hace unos días atrás hablando del teletrabajo y de qué se trata. Algo que tal vez en nuestro país no está tan de moda o tan en uso como en otras partes del mundo.
No, es cierto. La modalidad de teletrabajo es como una nueva forma de organización del trabajo que se desarrolló prácticamente hace 30 años, o sea, hace varias décadas, uh-huh. En Europa y en Estados Unidos, y después, bueno, fue ampliándose para todo el mundo. En Argentina se estuvo trabajando en el 2007, 2008, hubo un proyecto de ley para regular esta modalidad de teletrabajo, ajá, que, bueno, se estuvo trabajando desde el 2008 hasta el 2011, pero bueno, nunca logró sancionarse y convertirse en ley. De todos modos, el Ministerio de Trabajo de aquella gestión hicieron como un manual de buenas costumbres para darle un marco normativo a esta actividad que es nueva, digamos.
Recuerdo de esa época y creo que una de las patas de la discusión era cómo te cubría la ART, si estabas en tu casa, claro, y trabajabas, y me parecía, claro, muy gracioso porque se suponía que entre tal hora y tal hora vos te dabas el dedito chiquito del pie contra la cama y estabas en horario de trabajo y era un accidente laboral.
Claro, tal cual. Bueno, ¿Quién se hace responsable, claro, digamos? ¿Quién es? ¿La persona? ¿La empresa? Claro. ¿El Estado?
Era muy interesante la discusión que surgió a partir de eso, recuerdo.
Sí, digamos, es algo que lleva sus décadas, pero falta mucho desarrollar. Es muy nuevo. Yo, cuando estaba viniendo para la radio, estaba pensando, ¿no?, en el tema, que creo que es una temática que no nos damos cuenta, pero está en todos nosotros, se va transformando, va pasando, y como que no llegamos a terminar de tomar conciencia.
Creo realmente que nos va atravesando sin que nos demos cuenta. Claro. Hoy a la mañana, en realidad, nosotros empezamos la mañana muy tempranito aquí en la radio, van llegando los compañeros y nada, a veces nos sorprende charlando de cosas cotidianas y hablábamos de la tecnología del celular, de cuánto de nuestra vida cotidiana se va por esa pantalla, de cuánto somos capaces de darle bolilla o no y de cuánto trabajo hay en esa pantalla sin que nos demos cuenta.
Que
es algo parecido a lo que vos estás diciendo.
El campo de la salud, ¿no?
Digamos, claro.
¿Cómo repercute esto, claro, en la salud de las personas, psíquicas y físicas? Pero el teletrabajo es, bueno, obviamente viene de la mano de la llegada de Internet, claro, y de las redes, ¿no? Sin eso no se podría aplicar el teletrabajo, pero es un cambio sociocultural muy importante. Uh-huh. De costumbres, de hábitos, la necesidad de nuevos conocimientos. En la educación está pasando, ¿no? Todo lo que es, claro, la educación virtual o educación a distancia, gracias a las redes también. Entonces, no, es lo que hablábamos hace un rato. Va cambiando un montón de planos y, claro, de disciplina de la vida cotidiana de todos nosotros.
Necesitas, además de lo que vas a estudiar, digamos, que va a ser un conocimiento que vas a adquirir, necesitas además adquirir un conocimiento sobre un entorno que necesitas utilizar.
Sí, un entorno. En realidad, como yo en el estudio que diseñé un índice, uh-huh, que puede valorar de alguna manera cuantitativamente implementar o la eficiencia de esa implementación del teletrabajo en cualquier área o sector de una organización, uh-huh, de una empresa, porque no hay mucho escrito sobre eso, como tampoco sobre las ART, la seguridad, claro, los modelos de contrato,
claro,
cómo,
claro,
se paga, que es, claro, por objetivo, por proyecto, por cantidad
por
de horas,
claro,
cómo controlan eso,
sí, sí, sí,
o sea, se abre un abanico de, claro, muchos interrogantes. Claro. Y bueno, justamente es importante la infraestructura tecnológica, por un lado, claro, y la persona, ¿no? La persona que esté dispuesta a teletrabajar. No todo el mundo es como todo, como cualquier disciplina.
Claro,
¿no?
Porque necesariamente, obviamente,
uno tiene que ir
adaptándose
de una disciplina porque uno manejaría sus tiempos.
Sí, sí.
Y bueno, pero no, por ahí no todos estamos capacitados como para poder administrar bien nuestros tiempos.
Como que somos un poco hijos del rigor,
claro,
quiero decir. Claro, es cierto.
Se abren un montón de,
es cierto, sí, sí,
de temas, sí, para solucionar y ver.
Y en nuestro país, a medida que se va ampliando, ¿es algo bien recibido? Digamos, en este estudio que hiciste, seguramente te debes haber comunicado, debes haber tenido contactos con personas que hacen teletrabajo, ¿de qué manera lo ejercen? ¿Cómo lo vivieron desde la primera instancia y cómo lo viven a medida que va transcurriendo el tiempo? Porque uno cuando se encuentra frente a una situación novedosa, a veces es un desafío, a veces causa cierto temor, a veces pensás que va a ser más fácil de lo que finalmente termina siendo. Digo, pues son todos esos abanicos que vos presentabas que son nuevas propuestas.
Sí, el estudio se basa en hicimos el relevamiento, bueno, hice porque tiene que ver un poco con el estudio de mi tesis doctoral, uh-huh, y donde, bueno, estuve trabajando con 3 empresas. Dos nacionales, una extranjera, 2 del rubro de las telecomunicaciones, empresas grandes, importantes, y una de la industria turística.
Ajá.
Las 3 emplean el teletrabajo, la modalidad del teletrabajo. 2 de esas 3, casi en el 100% de todas las actividades que desarrollan, utilizan el teletrabajo, esa modalidad, y la otra en un 50%. O sea, el indicador, este índice, ¿qué se hizo? Se trató de, hice entrevistas, encuestas, estudios previos que tenían también las empresas, que iban evaluando cómo iba implementándose esta nueva modalidad. Y bueno, en base a todo eso, más otro material de otros autores que también fueron desarrollando a lo largo, en todo el mundo, bueno, surgió este indicador, ¿no? Que tiene varias variables que afectan de alguna manera positivamente o negativamente en una buena implementación del teletrabajo.
Podríamos decir un mapa.
Claro, es un mapa. Este... Es como un mapa estratégico, uh-huh, que permite tomar decisiones, ¿no?
Claro.
Tomar decisiones desde una empresa, desde cualquier institución, organización, o uno mismo poder evaluarse. Y bueno, las 2 variables, por supuesto, principales, que hay una ecuación, ¿no?, donde hay un peso específico para cada una de estas variables. Tratamos de llevarlo, si es un indicador, a algo matemático, ¿no?
Claro.
Como cualquier índice.
Claro.
Pero no había nada sobre esto. No había ninguna herramienta que pueda medir de alguna manera el teletrabajo.
Trabajando
el rendimiento
sobre
del teletrabajo,
terreno
pero,
fértil,
claro,
completamente.
Pero no solo pensando en la empresa, pensando principalmente en el trabajador, en el teletrabajador.
Claro.
Porque a veces es como que se confunde. Uno piensa, bueno, son los beneficios solamente por parte de la empresa. Pero no es tan así. Yo creo que los beneficios son compartidos y deberían ser compartidos de una manera equilibrada, ¿no? Por supuesto, cada parte con su responsabilidad.
Uh-huh.
Pero el teletrabajo es una nueva manera de trabajar que nos permite a nosotros, como trabajadores, poder administrar nuestros tiempos,
claro,
poder conciliar la vida familiar con el trabajo, que muchas, uh-huh, veces ese es un gran dilema que tenemos, y usar, básicamente, administrar el tiempo, ¿no?, para lo que nosotros querramos, trabajando, porque hay que trabajar, de algo que te guste y bueno, cumplir también con tus obligaciones. Entonces va midiendo y el indicador tiene como variables, por supuesto, principales, la infraestructura tecnológica, que es mínima, no tampoco es que se necesita...
¿Qué es lo que necesita una persona para teletrabajar?
Es poco, con una computadora, estar conectado a red o internet o una tablet o un celular o cualquier dispositivo electrónico
suficiente.
Que esté, depende, por supuesto, depende de la actividad que desarrolle.
Y
¿no?
la conectividad también que tengas, digamos,
claro,
tenés que tener una buena conectividad para, como vos
la
decías, dependiendo.
Sí. Pero eso
se
está
como
mejorando,
base.
Se está mejorando a través de los años porque cada vez hay mayor alcance. ¿no? Claro. Todos tienen internet, o sea, claro, acceso a información, al conocimiento y a las redes, en fin. Depende del trabajo. Si uno trabaja, por ejemplo, no sé, en la industria turística, seguramente si tendrá que vender paquetes turísticos, uh-huh, bueno, tendrá algún sistema o algún software que administre esa gestión de esa operación, claro, ¿no? Pero lo que es la conectividad es simplemente estar conectado a una red, que la red sea fiable, que,
y es suficiente,
que
claro,
funcione bien. Pero lo más importante del estudio, donde hay un mayor peso, que es la infraestructura tecnológica, y la otra variable primaria, que yo la llamo en el indicador, que es, son las más importantes en el estudio, es la persona. La
el
persona,
recurso humano,
la
claro,
persona que esté dispuesta a teletrabajar.
Claro.
Porque ahí hay un componente que se abre, un componente psicológico de motivación, uh-huh, motivacional, no sé, de expectativas, de sueños, de hay un, todo un componente sensorial, emotivo, uh-huh, en
esto,
la persona,
claro,
que afecta de otra manera.
Claro.
No es que en el trabajo convencional también somos,
sí,
seres,
sí,
vivos,
sí,
pero
sí, 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 sí,
acá afecta de otra manera. El aislamiento.
Claro.
Porque uno está por ahí en el living de su casa, no sé.
Sí,
o en...
una cosa es que yo todas las mañanas ya sé que, bueno, listo, bañada, cambiada, listo, salgo para la radio. Trabajando desde, bueno, es un trabajo bastante particular, pero uh-huh, trabajando, desarrollando un área que no sea justamente esta y donde me, se me pudiera permitir el teletrabajo, y tal vez uno se queda con pijama. Y ya no es lo mismo la actitud que uno tiene frente, sí, al desarrollo de esa jornada, desde el tener que pensar que uno se va a encontrar con los compañeros de trabajo y demás, y se pone las pilas para encarar ese día de esa manera, que lo que acabas de decir, estás en la intimidad de tu hogar, en tu casa, aislado.
Estás aislado y tenés que preparar el ámbito también para teletrabajar. Supongamos que uno, no sé, tiene hijos. Digo,
claro,
bueno, yo estoy en el living de mi casa. Y bueno, ¿a qué hora me conecto, digamos?
Claro.
Tengo que, esa responsabilidad que antes era por ahí de un empleador, de una empresa, de cualquier institución, ahora la tiene que administrar uno mismo.
Claro.
Entonces se abren un montón de incógnitas,
claro,
un montón de cosas para ver y evaluar. Hay mucho por desarrollar del teletrabajo.
Y uno se imagina que la persona que está teletrabajando está en su escritorio, en su comedor, todo prolijo, y por ahí tenés la caja de pizza al costado y ese,
sí,
tipo de cosas, donde por ahí no es el ideal donde uno se mueve habitualmente, no, en un trabajo, pero también hace a
lo
la...
Lo importante es que uno se sienta cómodo y
eso,
que pueda trabajar
a
normalmente. A
la comodidad para trabajar, a
si
eso
yo,
me iba a referir.
Para teletrabajar necesito, no sé, comer una pizza, tengo una pizza al lado, tengo...
Sí, o como en muchos lugares,
interesa,
el mate, digo, yo
el
siempre
mate,
lo menciono,
sí,
porque el mate es un gran compañero de,
sí,
la radio,
sí, sí,
no se ve, pero es una de las grandes compañías. Pero es cierto, hacen a la comodidad del trabajo. Ahora, en cuanto a gestionar, digamos, los recursos humanos, uno no tiene, así como no tiene el contacto con el compañero de trabajo, tampoco lo tiene directamente
con la empresa.
Exacto.
Claro, bueno, uno de los aspectos negativos desde el punto de vista de la empresa es que pierde un poco el control, ese control con las personas, con los recursos humanos. Y le está cediendo, digamos, mayor libertad y autonomía al trabajador, ¿no? Porque uno decide administrar el tiempo. Bueno, mientras yo cumpla con mis objetivos laborales,
claro,
bueno, yo me administro el tiempo, trabajo, me conecto a tal hora. Y el tema de la seguridad, ¿no? Eso también.
Claro, te ceden,
digamos,
una parte.
Si vos estás en tu casa trabajando, ¿la seguridad a quién le corresponde? O sea,
claro,
es un gran tema.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Y después también, ¿cómo cumplís ese teletrabajo? ¿Tendrás algún contador electrónico que dirá, bueno, cuántas veces estás conectado,
claro,
o operaciones estás haciendo? Pero principalmente creo que el teletrabajo es un fenómeno que también es mucho más amplio que a nivel de empresas y de organizaciones, sino también a nivel individual, ¿no? Donde uno puede por ahí desarrollar sus propios proyectos.
Proyectos, claro.
O microemprendimientos,
claro,
desarrollar.
Hoy en día, digo, lo traigo a colación por por conocer un poquito sobre el métier, pero hay muchas, por ejemplo, grabaciones que se hacen en Estados Unidos, que se editan en Europa, o que se graban en Argentina, se remasterizan en otro lugar, digamos, hay la posibilidad...
Está descentralizado.
Exacto, la posibilidad de que eso viaje a través de un canal maravilloso como es la Internet.
Eficiente, rápido, seguro, o sea...
Claro, te otorga eso, la posibilidad de desarrollar otro tipo de proyectos, no solamente en el ámbito laboral, aunque también pueden llegar a ser proyectos de laburo y demás, pero te permite desarrollarte de otra manera sin necesidad de moverte del living de tu casa, por ejemplo.
Claro.
Entonces, eso está buenísimo, pero a la vez, y yo lo hablaba fuera del aire con Gabriel Maresca, con quien estamos hablando, el ingeniero Maresca dirige el posgrado en gestión del negocio tecnológico aquí en la universidad, aparte es docente en las carreras de ingeniería, y yo lo tal vez salíamos un poquito del foco del teletrabajo, pero en algún momento comenzaron a aparecer en los trabajos habituales, en la rutina diaria, comenzaron a aparecer los robots, esta forma de trabajo o esta fuerza de trabajo, por decirlo de alguna manera, que da cierto temor a quitar puestos de trabajo, y hablábamos sobre que se van reacomodando esos puestos de trabajo en otros lugares, en otras formas, de otra manera. ¿Existe que una persona que, no sé, llegado el caso, sea un teletrabajador porque hace algo que necesariamente hace una persona, hablando de ingeniería y de tecnología y de desarrollo de software, sea reemplazado por un software? Porque ya existen esas cosas.
Ya existe y hace tiempo que existe y va a seguir existiendo. Yo creo que, como en toda revolución, siempre hay que mirar la historia, ¿no? En su momento, cuando fueron las revoluciones industriales, también ocurría esto. Después vino todo el auge de la informática, del desarrollo de hardware, después más adelante todo lo que es desarrollo de software, de tipo de sistemas, y hoy en día estamos en una revolución, estamos en la era de la información, donde la información es la materia prima, es el insumo esencial que aquella persona u organización que cuente con mayor cantidad y calidad de información, bueno, va a obtener ventajas importantes. Yo creo que todo se transforma, que va a haber un periodo, obviamente, de revolución, de desencuentros, de problemas, de ver cómo vamos accediendo a nuevos trabajos, pero, pero hay toda una transformación, se ve en las carreras universitarias. O sea, hay carreras que hoy en día quedan como un poco obsoletas, hay otras que surgieron y que son muy nuevas, otras que van a venir, porque todo esto viene de la mano de la evolución, ¿no? De la evolución de la tecnología, de las sociedades. Yo creo que sí, va a haber un momento, como por ahí podemos estar viviendo hoy en día, de esto, ¿no? Que la robótica y la tecnología están reemplazando las tareas del ser humano.
Claro.
Pero yo creo que se van a transformar después en otras cosas.
En otros...
Porque, supongo, no sé, si uno tiene que idear, hablamos, no sé, en una industria, ¿no? Hay un, bueno, los brazos robóticos y todo eso en la industria automotriz, por ejemplo, existen desde hace muchos años. Pero, bueno, alguien tiene que controlar eso.
Claro.
Alguien tiene que diseñar algún sistema para que opere de alguna manera. Alguien tendrá que...
Tal vez, y se me ocurre pensarlo en voz alta, ¿no? A partir de esto que estás diciéndolo, tal vez ese recurso humano a partir de esta época, ¿no? A partir de esta nueva etapa en las comunicaciones y en la información, requieran de recursos humanos, y lo traigo justamente a la universidad, de mayor formación.
Mayor formación y de distintas formaciones.
Y de distinta, claro.
Porque el conocimiento va evolucionando. Entonces, antes, no sé, todo lo que era más mecánico, se necesitaba más, por eso había muchos oficios, había, bueno, ahora tornerías y un montón de oficios que están desapareciendo, ¿no? Y ahora se va más hacia el rubro más informático, digital. Yo creo que se va transformando. También es cierto, si lo comparo en la época, por ejemplo, de mis viejos, o sea, habían personas que terminaban tal vez alguna carrera universitaria.
Una carrera universitaria, claro.
No, hoy en día hay mayores posibilidades, lo mismo lo de la educación virtual también,
claro.
Que te permite poder estudiar.
Hay más herramientas,
hay más oferta,
hay un poco más de acceso.
Hay más competencia,
es cierto.
Pero siempre hay que buscar el lado positivo y tratar de unir, trabajar en equipo y ser consciente que esto es una evolución. Entonces uno tiene que aprender a adaptarse a esa evolución. Porque es algo inevitable. Porque a veces
si no,
uno
nos
dice,
llevan puestos, digo, porque no, en definitiva, es que, si no te ayornás, tal vez a veces uno queda exento o al margen de muchas cosas.
Sí, es, no sé si es lamentablemente así o no, pero es así, ocurre. Entonces, cuando las cosas ocurren, bueno, uno tendrá que adaptarse. Y lo que se está viendo es que hay una evolución, hay cambios, hay necesidades distintas. Y bueno, hoy estamos sumergidos en la era tecnológica, digital. Y bueno, por eso después vendrá
otra
tipo
era,
de
claro.
Otra era y otras revoluciones y otras adaptaciones.
Ha sido muy, digo yo, lo mido en los términos de una persona de a pie nomás, pero digo, en los últimos años, contando en los últimos 20 años, el avance tecnológico, el avance comunicacional ha sido enorme, ¿no? Hubo como un cambio, como un quiebre ahí muy importante de un siglo al otro, por ahí para llamarlo de esa manera.
Las redes sociales es un gran ejemplo
claro.
De eso. Hoy en día cualquiera puede hablar, opinar y darse a conocer. O sea, dar lo que piensa.
Exacto.
Digamos, la conexión que uno tiene con... No hace falta ser famoso, digamos,
exacto.
Para
uno
dar
puede...
una opinión y que te
claro,
escuchen.
Claro.
Y está ahí, lo mejor y también lo preocupante para trabajarlo, ¿no? Que todo lo que está en las redes está ahí, queda en la nube, queda. O sea, es
claro,
imposible eliminarlo.
Para mí eso es esa es la incógnita más grande, justamente estás hablando, nada, locutora, yo digo la hora, la temperatura, la humedad y esas cosas. No, y para mí eso es una incógnita enorme, saber a dónde van a parar esos datos que son virtuales, porque la foto la sacó un celular, o sea que no está en ningún lado, la envió miles de kilómetros hasta otro país y llegó allá y la vieron allá.
Y quedó
allá
en algún servidor y por ahí uno dice, bueno, yo lo borro de acá de mi Facebook,
claro, pero sin
queda
embargo,
ese material.
Claro.
Por eso después aparecen algunos hackers y bueno, y hacen...
Y hacen estragos, claro.
Sí.
Pero
que
sí,
tampoco eso está regulado, ¿no?
Claro. Claro,
por eso
bueno,
es un delito.
Hay mucho todavía. Siempre es más rápido el avance de los tiempos y el avance de la vida que lo que se pone en marcha. Luego con educación, luego con leyes, luego con una serie de cuestiones. Siempre va más rápido la vida cotidiana,
la ciencia
y la evolución del hombre va mucho más allá, digamos, más rápido. Pero ahí ciertamente hay todo un espectro en donde falta nada.
Todo muy fértil, digamos.
Sí, ahí está. Está todo para llegar.
Lo estamos descubriendo.
Y ¿no? alambrar. ¿Y de qué manera alambrar para que no se vea coartada la libertad de expresión?
Por supuesto, ni hablar. Pero bueno, son fenómenos que están ocurriendo y que en algún momento tendremos que reunirnos todos, debatir y tratar de regular.
De alguna manera, claro.
¿No? Porque está creciendo a pasos agigantados, ¿no?
Sí. Traía a colación eso, ¿no? El cambio de siglo trajo consigo un montón de avances tecnológicos, yo lo entiendo como avances tecnológicos, las redes sociales, la mayor conectividad, la conectividad ya en todos lados que tenés. Antiguamente vos tenías el celular que gracias a Dios servía para llamar.
Hoy todo el mundo tiene un celular.
Claro. Hoy lo último que haces es llamar
también
por teléfono, por el celular.
Bueno.
Digo, ese avance ha sido realmente muy, muy grande en los últimos años y lógicamente eso se lo debemos también al desarrollo tecnológico. Y el desarrollo tecnológico tiene que ver con las carreras de ingeniería en las que está involucrado Gabriel Maresca. Estamos a unos días de que comience un nuevo posgrado. ¿O ya está, o ya inició?
Siguen las inscripciones. Creo que va a comenzar a mediados de abril.
Ah, ok,
sí. O sea, así que el que le interesa puede entrar también a la página de...
Entran
de
a la página,
claro.
De
la universidad, del campus virtual también de la universidad. Ahí está toda la información. Es una propuesta, creo que muy interesante, porque es un curso de posgrado, de nivel de posgrado, que, bueno, permite en 2 trimestres, o sea, poder tener un buen estudio acerca de lo que es la administración, la gestión de proyectos tecnológicos, destinado a cualquier profesional, digamos, a cualquier... rubro, no hace falta que uno tenga que ser ingeniero.
Ah, como bien, para poder eso te iba estudiar. A decir, requisito.
Puede ser un abogado,
claro,
un contador.
Claro.
Bueno, como es un estudio de posgrado, se requiere un título
sí,
de grado.
Sí, sí, título,
¿no?,
de grado, pero es abierto a la comunidad universitaria.
Es
digamos.
Abierto a toda la comunidad, a todas las profesiones, a cualquier persona que le interese sobre el tema. Ahí se ve bastante sobre los proyectos digitales, ¿no? Las empresas digitales,
claro,
virtuales.
Claro. Hay mucho de esto digital. Vos mencionabas que tu trabajo abarcó una empresa de turismo y hoy en día mucho de lo que queremos...
Todo
a ver
virtual.
Qué hay para... Sí. Y mucho se hace de manera virtual.
Sí, 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 sí.
Mucho se hace de manera virtual y tal vez uno de este lado de la pantalla... No se imagina que del otro lado puede haber una persona teletrabajando desde su casa.
Es que seguramente, porque si es una de esas empresas que hicimos el relevamiento, sí, mucha
seguramente,
gente está
claro,
teletrabajando.
Claro.
El 100% de su jornada, de su día laboral.
Claro. ¿Cómo surge la idea de hacer tu presentación, tu tesis por este lado? ¿Por qué te llegó o por qué la inquietud?
Sí, bueno, yo soy doctor en ciencias económicas y para el doctorado tenía que pensar algún trabajo económico, administrativo, y me llamó mucho la atención el teletrabajo, porque veía que era un fenómeno que estaba desarrollado hace varias décadas, que nos estaba ocurriendo, que era muy actual y algo muy potencial, porque va a seguir creciendo esto, pero como que estábamos dormidos ante ese fenómeno. Porque no se habla mucho. Estábamos hablando antes de la entrevista que, por ejemplo, en España sí se está hablando bastante, sí, y en algunos países de Europa, en Estados Unidos también, en algunos países de Latinoamérica, en Colombia, en Perú, se desarrolló bastante la temática del teletrabajo. Bueno, México también. Argentina también tuvo lo suyo, pero es como que estamos en Latinoamérica como un poco dormidos con ese tema. Y es lo que nos está pasando continuamente, a diario. Entonces me pareció un tema muy importante y después, investigando, decía, bueno, no está regulado, no se tiene nada sobre el plano de las ART o los contratos laborales,
claro,
o sea,
claro,
¿hay algún indicador, algo que le permita a uno decir, bueno, ¿qué hago? Estoy en esta disyuntiva, ¿implemento el teletrabajo en esta actividad? O no, o sigo en la actividad convencional,
claro,
como siempre. Y bueno, ese fue el motor que me llevó a mí a tratar de idear, investigar, recabar información, hacer estudios de caso y así surgió este diseño, este índice de eficiencia.
Armar un mapeo que permita a alguien que pretenda hacer teletrabajo, si lo hace o no, digo, sea empresario.
Es un indicador, claro, que te permite,
claro,
evaluar.
Exacto.
Evaluar, implementar el teletrabajo o evaluar la eficiencia del,
claro,
teletrabajo ya implementado, ¿no?
Claro. Y en términos, digo, y con esto cierro, no te entretengo más, Gabriel, muchísimas gracias.
Un placer.
Pero en términos, por ejemplo, del trabajador, que era algo que vos mencionabas, se piensa desde lo empresarial, en términos del trabajador, entendiendo que no tendrá el gasto del traslado y los salarios, ¿tenés idea si esa parte es equiparable con un trabajador en su sitio de trabajo habitual? Si gana menos, si gana mucho menos, si gana más, si gana lo mismo, ¿tenés idea de eso?
Mira, hoy en día, como no está regulado, cobran lo mismo.
Ajá.
O sea, es como que una persona teletrabaja, en realidad está teletrabajando, pero
es como si estuviese en la empresa.
Es como si estuviese en la empresa. Entonces, Pero, ¿por qué? Porque no está regulado. Claro. Eso hay que trabajarlo, hay que debatirlo y ver qué pasa. Los salarios son lo mismo, porque es como que las empresas consideran de que el teletrabajo es un beneficio para el trabajador, ¿no? Pero es un beneficio para las empresas, por supuesto, porque se ahorran muchos de costos. Pero también es para los trabajadores es un beneficio, porque en las entrevistas y distintas encuestas que hice, la gran mayoría de los teletrabajadores, ¿no?, están muy conformes y les gusta esa modalidad.
Claro.
Sí, por supuesto, observan esto de que se ajuste el marco legal, el contractual, lo de la seguridad, pero están muy conformes justamente porque pueden conciliar su vida familiar, su vida personal con el trabajo, y que eso no se vea afectado directamente en su salario
o en
algo que lo perjudique notablemente.
Porque de esa manera uno puede, de alguna forma, optimizar los tiempos o optimizar los objetivos a cumplir y demás, y poder generar más espacios para el resto de las actividades.
Yo espero que el tema empiece a difundirse, a divulgarse, este tema del teletrabajo, y que ojalá que se pueda tratar todas estas cuestiones.
Menos tránsito en la calle, chicos, menos tránsito en la calle, que cuando vengo para la radio hay mucho tránsito, se pelean todos, uno ve del colectivo al otro colectivo y esas cosas.
Está el riesgo de aislamiento, ¿no?
El riesgo de aislamiento, y eso la verdad es que no sé si lo cambio. No sé si lo cambio, porque uno se conecta, se engancha, se ríe y se relaciona desde otro lugar, claramente.
Es otra manera de conectar. Bueno, uno lo ve con los celulares también, los mensajitos, ¿no?
Sí, uno habla
más por mensajito que
en vivo y en directo, que en vivo y en directo.
Nos pasa en la vida, pero bueno, hay que, como en todo, hay que tener un equilibrio.
Un equilibrio, así que todavía mucho más el agradecimiento por haberte acercado al estudio, Gabriel.
No, muchas gracias a vos por la invitación, y siempre a disposición en la radio, que me encanta.
Bueno,
gracias.
Y acá está, el micrófono siempre está abierto para difundir estas cosas. Que son, cosas para compartir y para, de alguna manera, ir ampliando un poquito más la mirada sobre determinados campos en los que no estamos habitualmente inmiscuidos. Muchísimas gracias, Gabriel.
Gracias.